La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Noticias W en este lunes 28 de abril de 2025. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez, transmitiendo en directo desde Ciudad del Vaticano, en donde nos encontramos para seguir dándole cobertura a la muerte del Papa, al funeral del Papa y a las novedades que están surgiendo en torno al futuro cónclave. Pero también tendremos información de última hora que está pasando de este lado. También tendremos información, por supuesto, de lo que pasó el fin de semana en México y que es importante que todos conozcamos. Arrancando la semana con mucha información, la semana también en la cual los niños y adolescentes de la educación básica regresan a clases y algunos de preparatoria me han vuelto, otros de universidad. Así es que por el día de hoy vamos a tener de vuelta el tráfico y de eso también estaremos platicando más adelante con Víctor Sandoval. Pero esta mañana me da mucho gusto que en la cabina de W Radio, en Tlalpan 3000, esté mi compañera Verónica Méndez. ¿Cómo estás, Vero? Muy buenos días.
Con el gusto de saludarte, querido Carlos. Muy buenos días acá en la Ciudad de México. Buenas tardes para ti allá en el Vaticano. Si no me equivoco, serán por ahí de las 2 de la tarde allá en Ciudad del Vaticano, Carlos. ¿Listos, preparados para llevar la mejor información esta mañana? Y mañana fresca acá en la Ciudad de México, fresquecita, friecita, pero muy movida, porque ya lo mencionabas, hoy arranca el retorno a clases de miles y miles de niños de educación básica, y por eso las mamás han de estar movidísimas ya esta mañana, que preparando el uniforme, que preparando el lunch, que corre el niño, levántate, vámonos. Como decimos aquí, Carlos, a darle, porque para luego es tarde.
Así es, a darle porque hay mucha, mucha información. Vamos a comenzar, aprovechando la estancia por este lado, con noticias que están surgiendo de última hora en este continente. Primero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, parece haber aceptado un alto al fuego, pero sería un alto al fuego temporal, de acuerdo a lo que está informando la agencia de noticias AP, un alto al fuego temporal que comenzaría el 8 de mayo y terminaría el 10 de mayo. Esta sería la petición que le habría hecho Volodymyr Zelensky a Donald Trump aquí en la Basílica de San Pedro, en esta imagen que se volvió icónica de la reunión que tuvieron ambos frente a frente sentados en una silla, y Volodymyr Zelensky le pidió, bueno, un alto al fuego total, fue lo que pidió para seguir negociando. Rusia está presionando, diciendo que ellos quieren que la comunidad internacional reconozca ya como de su territorio esta invasión que hizo y que anexó varias de las ciudades importantes de Ucrania, por ejemplo, la península de Crimea, entre otras. Y bueno, hoy la agencia de noticias AP está dando a conocer hace apenas unos instantes, Vero, que podría haber un alto al fuego temporal, de acuerdo a lo que Vladimir Putin estaría ofreciendo. Vamos a ver qué es lo que dice Ucrania, vamos a ver también que Estados Unidos como mediador, qué está pasando, qué es lo que está señalando, qué es lo que considera de esto. Además, un apagón eléctrico masivo está afectando desde hace 2 horas a millones de ciudadanos de toda España y a Portugal, también partes de Francia. Los cortes están paralizando el funcionamiento de infraestructuras de comunicaciones, también estaciones de trenes, aeropuertos, comercios, edificios, algunos hospitales también, pero muchos, la mayoría afortunadamente, no se han visto afectados por el uso de generadores. No hay una explicación oficial todavía de por qué de los cortes en el suministro, pero no se descarta ninguna opción, dicen, ni siquiera la posibilidad de un ataque cibernético, un ataque informático que pudo haber hecho que se apagaran los sistemas eléctricos en Francia, España y Portugal. Hay imágenes que ya vemos de cómo pues las personas tienen que esperarse en el tráfico, que quizá es lo de menos, pero que no pueden usar el metro. Hay algunas zonas oscuras, aunque aquí es pleno mediodía, pero edificios que necesitan luz para esta hora del día no lo tienen, se ven oscuras. Y según informa el diario El País, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se dirige al centro de control de red eléctrica, donde ya ha acudido una vicepresidenta para saber qué es lo que está ocurriendo. Así es que estaremos actualizando la información de este apagón eléctrico que hay, cuando menos en 3 países europeos. Aquí en Italia las cosas siguen normales. Y también de última hora, hace unos 50 minutos salió la información. Los cardenales que están reunidos en la quinta congregación, que es esta reunión que hacen previo al cónclave, esta es la quinta vez que se reúnen aquí en Ciudad del Vaticano en este lunes por la mañana, han decidido que la fecha para que inicie el cónclave que va a elegir al 267 Papa, al sucesor de Francisco, va a comenzar, pero amigos, el próximo miércoles 7 de mayo. Miércoles 7 de mayo comienza el cónclave aquí en la Capilla Sixtina de Ciudad del Vaticano. Por lo tanto, desde hoy va a estar cerrada para que comiencen los preparativos y inicien estas reuniones, el cónclave, el próximo día miércoles 7 de mayo. También van a comenzar a instalar la famosa chimenea, ¿no? Esta que es sí, mundialmente claro. conocida.
Saber si todavía sale humo no está blanco, humo negro.
Exactamente, todavía no está colocada, pero esperamos que dentro de unos días, ya esta misma semana, los trabajadores del Vaticano comiencen a instalarla. Y bueno, ese será el símbolo, como tú lo dices, la clave para conocer el resultado de las votaciones de los cardenales. 133 que van a poder elegir el Papa. Hay un número ahí también que está por confirmarse, porque se menciona que hay algunos cardenales que no van a poder venir por cuestiones de salud. Sin embargo, ellos no pueden ser suplidos. Se establece que solamente los cardenales en funciones, los que no estén jubilados, son los que van a poder entrar a esa Capilla Sixtina para elegir al sucesor del Papa Francisco. Así es que aquí hay mucha expectativa. Fue un fin de semana muy intenso, pero de actividades aquí, comenzando sí, el claro. obviamente el pasado día sábado con el funeral de el Papa Francisco, ¿no? Una misa exequial realizada en su honor. 50 jefes de Estado y de gobierno, vinieron delegaciones de 148 países y territorios y representantes de casas reales. Bueno, mira, te puedo decir que viéndolo desde el punto de vista general, sí, la presencia de los gobernantes fue importante, ¿no? Ellos tenían una representación diplomática y llamó la atención, pero lo que acaparó la atención de quienes estábamos aquí, pues fue la gran cantidad de personas que fueron convocadas por este Papa para que le acompañaran en su funeral. Un funeral diseñado justamente por él para que muchos pudieran venir a despedirse. A final de cuentas, los diarios de aquí de Italia lo identificaron todo este tiempo como el Papa de la gente y bueno, lo fue hasta su última morada. Entonces, pues sin esta duda, ceremonia, Carlos. Okay, sí, aunque vimos a Donald Trump y aunque vimos al resto de los mandatarios e integrantes de las casas reales, vino Rosa Isela Rodríguez, la realidad es que pues todo esto fue diseñado para que mucha gente pudiera acompañarle, incluso el recorrido rumbo a la basílica.
Sí, claro, sin duda que fue el Papa que sacó la iglesia a las calles, esa cercanía que tuvo el Papa Francisco con los grupos vulnerables, con los pobres, con los migrantes, con los integrantes de la comunidad LGBT, sin duda un Papa que rompió con esquemas, un Papa que lo mismo se reunió con ortodoxos, con anglicanos, por supuesto con católicos, que no le cerró la puerta a nadie le cerró la puerta el Papa Francisco, y pues reunir a 50 jefes de Estado en este funeral, delegaciones de 148 países, representantes de 10 distintas casas reales, sin duda es un momento muy emotivo, un momento sin precedente. Sin duda las exequias de los papas son momentos muy especiales en la Iglesia Católica, pero por el legado del Papa Francisco retoma otro significado, otra fuerza, sobre todo también porque el Papa Francisco había nombrado este 2025 como año jubilar, como el año jubilar de la ¿sí? esperanza, y sin dejar de mencionar que ayer fue precisamente el Día de la Misericordia, el Día de la Misericordia, y que estuvo pues prácticamente dedicado al luto, al recogimiento, en memoria del Papa Francisco. Un momento muy importante, muy emotivo, un momento que reúne a todos en todo el mundo, Carlos.
Exacto, y que mucha gente pudo seguirlo. Fueron 250 mil personas en el territorio del Vaticano los que acudieron, sobre todo en la Plaza de San Pedro, en la Vía de la Conciliación, pero en el camino que se hizo desde San Pedro hasta la Basílica de Santa María la Mayor, fueron 150 mil personas aproximadamente, algo pocas veces visto aquí en Roma, ¿no? Porque pues el Papa salía de gira al mundo, ¿no? Iba a México, fue a Brasil, fue a Perú, a Paraguay, a muchos países europeos, etcétera. Y pues lo veíamos, ¿no? En el Papa Móvil, en Filipinas, ni qué decirlo. Pero en Roma eso no era habitual, no era habitual que el Papa saliera del territorio vaticano a hacer un recorrido. Cuando menos en Roma, sí en algunas otras ciudades de Italia. Pero entonces la gente aprovechó esto y en su último viaje, en un papamóvil, por cierto, un papamóvil hecho en México, en una camioneta Ram fabricada allá, pues muchas personas aprovecharon para ir el recorrido y para salir a las calles y verlo como nunca antes lo habían visto hasta que llegó a la Basílica de Santa María la Mayor. Vamos a escuchar parte, si te parece, Vero, amigos de Noticias W, de lo que se vivió el sábado en la mañana, tiempo de Roma, de esta misa exequial del Papa Francisco. Cardenales también se reunieron en la Basílica de Santa María la Mayor para rezar frente a la tumba del Papa y en un momento les cuento lo que vivimos ayer, pero lo que quiero destacar de esta misa es que nos tocó ver a personas llegando muy ordenadamente, muy conscientes desde muy temprano. Hubo quienes durmieron aquí, trajeron sus tiendas de campaña, sleeping bags, para estar cerca de las puertas de entrada y ser de los primeros en poder acceder a la Plaza de San Pedro. No hubo mal tiempo, afortunadamente, y eso también animó a muchas personas a que vinieran. Hubo un sol incesante, eso sí, nos calaba el sol, pero la gente lo aguantó. Sí. Así como vimos que estaban ahí los jefes de Estado y de Gobierno, ¿no?, que decían que traían los anteojos oscuros, que porque el Vaticano se los sugirió, bueno, mucha gente vino preparada y pudieron ser partícipes de esta misa. Hubo muchos sacerdotes también que, Vero, estuvieron listos para impartir la Eucaristía y mucha gente se acercó a tomarla, incluso colegas de la prensa que se encontraban al lado mío haciendo la narración y cobertura de la misa también lo tomaron. Y bueno, pues al concluir la misa, que duró 2 horas, la gente comenzó a retirarse pacíficamente, tranquilamente. Por ahí consulté las cifras de las autoridades italianas y apenas fueron 80 las personas que fueron atendidas por insolación, básicamente, y solo una decena tuvieron que ser llevadas a hospitales para ser atendidas. Pero podemos decir entonces que ante la cantidad de personas que vinieron, pues fue prácticamente un saldo blanco. Imagínate la cantidad de personas, ¿no?, que estaban en, claro, San Pedro y que estaban en alrededor para que solamente se hayan atendido esos incidentes, pues fue mucho menor. Pero cuéntanos tú, Vero, ¿cómo se vio este funeral a lo largo de México y del mundo? Cuando son las 6 de la mañana con 14 minutos.
Es que sin duda, Carlos, sin duda esta despedida del Papa Francisco, pues en todo el mundo se le dio la despedida, el último adiós al Papa Francisco. Aquí en México, ayer te comentaba, en el Domingo de la Misericordia, desde la Basílica de Guadalupe se celebró la primer misa del novenario tras el sepelio del Papa Francisco allá en el Vaticano. El obispo Francisco Javier Acero Pérez pidió en la Basílica de Guadalupe que no se utilice a la religión católica para otros fines. Miles de feligreses asistieron a esta celebración eucarística junto con los peregrinos de Jejutla, Hidalgo, y llama la atención porque esta es una de las peregrinaciones más grandes en todo el año, y coincidió los peregrinos de Hidalgo ayer aquí en la Basílica de Guadalupe, que con danzas y cantos se sumaron a la celebración por el Papa Francisco en el altar del Templo Mariano. Bellísima la imagen del Papa Francisco, al fondo se aprecia la imagen de San Juan Diego y la tilma de la Virgen de Guadalupe. El obispo que presidió esta Eucaristía, Francisco Javier Acero, dijo textualmente: nuestros corazones laten al unisón de la Basílica de Guadalupe, rindiendo homenaje al Papa Francisco, el Papa del amor, el Papa de las puertas abiertas, el Papa humilde, el Papa que reconoció a todos y dio a todos un lugar en la Iglesia. Esto en la Basílica de Guadalupe. En la Catedral Metropolitana también sonaron las campanas para dar aviso al inicio de la misa exequial en memoria del Papa Francisco. Más que un acto litúrgico, fue un homenaje y un recordatorio al hombre que dijeron rompió con los patrones conservadores de la Iglesia, un Papa que más allá de ser representante de la Iglesia Católica, fue un amigo cercano, con un corazón humilde, dispuesto a escuchar a todos. En estas celebraciones, Carlos, en México, el obispo de Aguascalientes, el obispo Juan Espinosa, se refirió así al Papa Francisco. Vamos a escucharlo.
Le agradecemos a Dios que nos haya dado un Papa como el Papa Francisco, y ya desde ahora le pedimos a Dios y le pedimos al Papa Francisco y a los demás papas que iluminen a todos los que van a hacer la elección del nuevo Papa, que sea el Papa que necesita el mundo y que necesitamos en la Iglesia. Y al Papa Francisco le decimos que lo queremos mucho y le damos un aplauso por todo lo que hizo aquí en la tierra. Pidamos por el nuevo Papa, no sabemos quién va a ser. Los medios de comunicación dicen, uno de izquierda, uno de derecha, uno no es como el mundo.
No es como el mundo, la elección de un papa, dijo, no es como en el mundo, se elige a los políticos, se elige a los presidentes, a los diputados, a los senadores, no, en la Iglesia, dijo el obispo de Aguascalientes, no es como el mundo. Y en México, de México nos vamos a Buenos Aires, Argentina, porque allá en la tierra del Papa Francisco también le despidieron con una misa exequial. Ayer desde temprano la Plaza de Mayo comenzó a recibir a miles de feligreses que se acercaron para despedir al Papa Francisco en la misa que se llevó a cabo justo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Él fue cardenal de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el Papa Francisco, quien murió el pasado lunes a los 88 años de edad tras sufrir pues un derrame cerebral. La ceremonia fue presidida por el arzobispo Jorge García Cuerva, quien, fíjate, Carlos, que en el canto final, ya previo a dar la bendición final, el arzobispo Jorge García Cuerva no resistió las lágrimas. Tuvo que ser ayudado, le acercaron agua, sacó su pañuelo, porque no resistió las lágrimas al recordar al Papa Francisco. Este momento se vivió ya en el canto final de la Eucaristía. Vamos a escucharlo.
Concédele, Señor, el descanso eterno.
Y brille para él la luz que no tiene fin.
El alma de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.
Feligreses de toda Argentina llegaron justo a la Plaza de Mayo. Las vallas dispuestas en los alrededores estaban cubiertas con banderas de Argentina, mientras que sobre las calles laterales se habían instalado pantallas gigantes para seguir la transmisión. En las mesas de la Eucaristía, 150 copones para dar la Eucaristía a los feligreses que acudieron a darle el último adiós al Papa Francisco en esta celebración en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, Carlos.
Así es, sí. Bueno, te decía que ayer llegaron los cardenales a la Basílica de Santa María la Mayor, previo a lo que pasó el día de hoy. En Santa María la Mayor, muchas personas pues están convirtiéndolo ya en un nuevo centro de atracción turística, porque desde las 7 de la mañana de ayer hasta las 7 de la noche estuvo abierto para que fueran a conocer la tumba del Papa. A mí me tocó ir, hice una fila de una hora y 15 minutos aproximadamente para poder llegar al filtro de seguridad frente a la Basílica. Después entras por la Puerta Santa, que es una puerta que abrió el Papa Francisco, y pues yo me imaginaba, Vero, amigos de Noticias W, que pues iba a encontrar, pues ya sabes, ¿no?, como anuncios o un lugar muy iluminado, ¿no? Es decir, aquí está la tumba del Papa. Y no, te sorprendes de ver que el lugar en el cual colocaron este ataúd de madera y zinc, que ya no se alcanza a ver, pues es apenas un espacio que antes nos decían era una bodega, un armario de candelabros, y está entre dos confesionarios. Sí. Entonces entras por esta puerta santa y del lado izquierdo vas viendo y de repente te encuentras con un lugar muy sencillo, así como lo hemos visto en la foto, mármol blanco de una zona aquí italiana, la inscripción Franciscus y la cruz como la que él traía en el pecho. No hay más allá. Las personas lo ven rápido porque la gente que está ahí nos pide que seamos ágiles para dar más cabida a las personas. Pero, por ejemplo, me tocó ver que gente con capacidades diferentes, ellos les dejan entrar por otro pasillo, más ágil, y a ellos sí los ponen frente y les dejan orar unos cuantos momentitos. Pero ya después les piden también que les alojen o que les vayan en silla de ruedas, a quienes les acompañan, que les saquen para que lleguen más personas. Entonces, pues es un atractivo más, nos dicen. Y tan ordenados son aquí en Italia, el gobierno, que al ver la cantidad de personas, pues me tocó ver cómo de repente llegaron 20 de estos baños públicos que no estaban contemplados, para que las personas ni siquiera batallen con eso. Entonces, bueno, sí, es claro, parte de lo que ahí ocurrió. Los cardenales, como te digo, llegaron, rezaron frente a la tumba del Papa en la fiesta, como tú lo comentabas, de la Divina Misericordia. Y después realizaron las llamadas segundas vísperas. También hubo una misa como parte de los novendiales en la Plaza de San Pedro. Estuvo el cardenal Pietro Parolin. Ahí estaban todos estos adolescentes que vinieron al jubileo y que ayer iban a estar en la misa de canonización de Carlo Acuti, el llamado influencer de Dios, que no se llevó a cabo, tuvo que ser pospuesta por la muerte del Papa, pero pues te imaginarás la cantidad de gente que hubo ayer en el Vaticano y en Roma con estos eventos que estaban en desarrollo. Así es que bueno, para quienes nos van sintonizando a esta hora, 6:23, le recomendamos, Vero, que él empieza el 7 de mayo, miércoles 7 de mayo, el cónclave. Hay nombres que se han manejado, ¿no? Que si Pietro Parolin, el secretario de Estado, que si un cardenal estadounidense, etcétera.
Ucraniano.
Mira, un ucraniano, que es el que salió ahora. Ayer platiqué también con Monseñor José Francisco Robles Ortega. Él es el arzobispo y cardenal de Guadalajara, y este es su segundo cónclave. Y él me dijo que, pues, todo eso es especulación. Al igual que escuchábamos hace rato, ¿no?, al arzobispo, que decía que no era como en la política mundial. Esas mismas palabras me dijo José Francisco Robles Ortega. Que vaya, dijo, si ustedes vieron la película de Cónclave, ni siquiera es como en Cónclave la película, lo que pasa. Señala que no hay estas reuniones, ¿no? Que no hay aclamaciones tampoco, que no hay política, que todo, dice, es obra del Espíritu Santo. Así es que él dice, yo voy a votar, yo me descarto para ser papa por completo, dice, eso no va a suceder, pero estaré apoyando a la persona que pues con la que nos sintamos más cómoda. Y él dice, la Iglesia Católica sí está dividida. La Iglesia Católica enfrenta problemas. El legado del Papa Francisco sí es controvertible, pero quien venga tiene que enfrentar todo eso. Y sí, siguiendo lo mejor de la herencia del Papa Francisco. Es la defensa que hace José Francisco Robles Ortega de este cónclave que empieza el próximo miércoles 7 de mayo. Vero.
Sin duda que estarán los ojos del mundo puestos en este cónclave. Como ya lo informábamos desde tempranito, inicia el 7 de mayo. Estábamos en la expectativa para saber la fecha, pero ya se ha dado a conocer pues prácticamente hace unas horas. Información nuevecita. Inicia el próximo 7 de mayo el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Este cónclave, como bien lo señala y como lo dijo ayer el obispo de Aguascalientes y aquí en la Basílica de Guadalupe, no es como en la política. Aquí no es una cuestión democrática, a ver quién saca más, quién tiene más popularidad. No. Aquí, dicen los obispos, los cardenales, es una inspiración del Espíritu Santo.
Es lo que nos dicen. Y bueno, vamos a ver qué tal obra el Espíritu Santo a partir de ese día. Bueno, son las 6 de la mañana con 25 minutos. Vamos contigo, Víctor Sandoval.
Reporte vial.
¿Cómo estás, Víctor? Cuéntanos cómo están las cosas en este amanecer de lunes. Decíamos el regreso completo a las actividades de las personas, sobre todo las clases en la educación básica. Y esto, pues, seguramente tendrá su impacto en el tránsito en esta gran metrópoli. Te escuchamos, Víctor.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Así es, pues, terminan las vacaciones, Semana Santa, Semana de Pascua, y hoy ya las actividades normales en escuelas desde nivel básico, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y también oficinas públicas, que algunos también descansaron en este periodo, y vuelven a la actividad. La circulación pues ya es pues intensa en algunos puntos, viaducto al poniente de la zona de Tlalpan hasta lo que es la zona de Medellín, en este caso Baja California Centro Sur, una alternativa. Lo hace a través de lo que es la zona de Río San Joaquín, todavía a buena velocidad hacia el poniente, no así lo que es Reforma, desde la zona de circuito en dirección hacia Las Lomas, ya muy cargado esta mañana. Lo hace a través del circuito, va del aeropuerto hacia La Raza, lenta la circulación de Oceanía a la calzada de Guadalupe. En la zona sur, para quien se desplaza en este momento en Tlalpan, también muy cargado, desde Tasqueña hasta San Antonio Abad, Isabel la Católica, Eje Central, alternativas, y finalmente, lo que es, si se desplaza por la zona oriente de Iztapalapa, también con carga vehicular, la zona de Ermita, y en este caso, todavía hoy, a buena velocidad, Zaragoza, aunque se detiene a la altura de Rojo Gómez con dirección hacia Río Churubusco. Carlos, la información.
Gracias, muchas gracias, Víctor, y saludos a todas las personas que nos están sintonizando de vuelta con esta actividad que regresa después de las vacaciones de Semana Santa. Nos vamos a ir a un corte comercial. Les recuerdo que estamos recibiendo sus mensajes en nuestro número telefónico 55-5166-8900 y también en nuestras redes sociales. Por allá se las van a estar entregando a Vero, y Vero al rato nos va a dar lectura de algunos de ellos. ¿Qué te parece, Vero?
Aquí estamos a la orden, ya saben, nosotros desde tempranito recibiendo sus mensajes, @WRadio, y nos pueden escribir esta mañana, ocupan alguna información sobre el tráfico, sobre algo que esté ocurriendo, aquí pregúntenos si estamos listos para llevarle todos los datos y todos los detalles de lo más reciente hasta esta hora del amanecer, Carlos.
Así es, vamos a una pausa y regresamos con más información. Esto es Noticias W.
La información más relevante en Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
Seis de la mañana con 32 minutos. La temperatura actual, como decía Vero, fresca esta mañana de lunes 28 de abril, entre 12 y 13 grados centígrados. En algunas zonas, partes altas de la ciudad, zonas boscosas, puede ser menor la temperatura. La máxima va a llegar hasta los 29 grados, cielo despejado. Pero para mañana, ojo, las condiciones pueden cambiar. Hay posibilidad de lluvia y esta se incrementa para el día miércoles. Sí. Así es que estaremos informando, estaremos actualizando aquí la información. En más noticias que nos atañen, atañen, noticias ya nacionales, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, advirtió que México no es piñata de Estados Unidos, por lo que llamó a políticos y a funcionarios de ese país a no utilizar el nombre de México con fines electorales. ¿A qué se debe esto? Cuéntanos, Rocío Jardines, te escuchamos con el reporte.
Carlos, muy buenos días. Pues te informo que al afirmar que han sido sus culturas las que han dado fortaleza a México, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje a Estados Unidos. Desde Campeche, al encabezar el arranque de obras del programa de vivienda para el bienestar, la primera mandataria insistió que a pesar de los amagos que ha hecho el gobierno de Donald Trump a nuestro país y que incluyó este fin de semana la posible restricción de ganado ante la plaga barrenador, Sheinbaum Pardo reiteró que existe una buena relación entre los dos países.
México es un país extraordinario, único. Hay muy pocos países en el mundo que pueden presumir al mundo las culturas originarias. No hay muchos. En México se desarrollaron desde los olmecas, los mayas, hasta los mexicas, pasando por muchas culturas. Así que nadie le pide nada a México. Somos un país extraordinario. Y también hay que decir que en nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie.
Recordó que en 2026 en el país vecino habrá elecciones, por lo que lamentó que haya quien ocupe a nuestro país para lograr sus fines políticos. Ello después que el senador republicano Tim Scheer acusó a la administración de la primera mandataria de permitir el vertido diario de aguas residuales en el río Tijuana, lo que afirmó genera contaminación en el recurso y pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos.
No sé si saben, pero en Estados Unidos el próximo año va a haber elecciones para muchos gobiernos estatales. Entonces, que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tiene. Que no utilicen a México para hacer la campaña, porque México les da muchas clases a los Estados Unidos en muchas cosas. En valores, en ética, en desarrollo, en muchas.
Recordó que entre esas cosas está que en México no se vive una crisis por el consumo de fentanilo como existe en Estados Unidos. Carlos, mi reporte.
Muchas gracias. Gracias por esta información, Rocío. Y bueno, pues este tema de Donald Trump, este personaje llamado Donald Trump, impacta en muchas cosas. Ya lo vemos aquí con su presencia en Ciudad del Vaticano el pasado día sábado, Ibero, y cómo acaparó reflectores más después.
Sin duda, Carlos, esta reunión que tuvo con Zelensky, esta reunión pues no fue de a gratis, ahí está esta posible tregua. Donald Trump se mueve donde sea y como quiera.
Claro, y aquí hasta los medios italianos lo agarraron, aunque esa imagen de los dos sentados en estas dos sencillas sillas, pues rivalizó, ¿no?, en los portales de internet y en los periódicos de ayer domingo con el funeral del Papa, pues le dieron su lugar a cada uno. Pero ahora pues habrá elecciones en Canadá también. Hoy están llamados a votar unos 29 millones de electores en estas elecciones federales. Van a elegir al Parlamento, que fue disuelto hace unas semanas, y esto con la renuncia también de el anterior primer ministro Justin Trudeau. Y bueno, este año se eligen a 343 diputados de la Cámara de los Comunes. En estas elecciones federales canadienses, los ciudadanos no eligen directamente al primer ministro, sino a los diputados. Luego, el líder del partido que obtenga la mayoría de diputados se va a convertir en primer ministro. Hay cinco, entre ellos el actual primer ministro, que está en funciones, Mark Carney. Hay otros como Pierre Poilievre, también está en otros tres que no figuran tanto, pero bueno, representan a buena parte de las corrientes políticas canadienses. Así es que, pues veremos qué sucede. También es importante porque Canadá es socio comercial mexicano y tendrán que platicar mucho sobre lo que sucederá más adelante con el acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, lo estaremos reportando el día de mañana a ver quién gana. Son las 6:38. Vamos con más.
¿Qué destacan los diarios?
Ya tengo por acá, Carlos, ya tengo por acá en mi mesa de trabajo las primeras planas, planas de los principales diarios de circulación nacional. Fíjate que hoy el periódico Reforma destaca, tiene guachicolera su socio aduanal. Es una nota, una investigación de Verónica Ayala, donde exhiben la relación de una empresa y un mando de la terminal portuaria, ¿en dónde? En Tampico, Tamaulipas. Dice que la empresa detrás del mega decomiso de huachicol asegurado en el puerto de Altamira, Tamaulipas, a finales de marzo pasado, está vinculada a Francisco Javier Antonio Martínez. ¿Quién es este hombre? Pues es el directivo de administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico, actualmente bajo la regulación y la supervisión de la Secretaría de Marina. También en su primera plana, el diario Reforma publica, aprieta el SAT las devoluciones, y es que ¿cuántos no nos hemos llevado la mano a la cabeza esperando que nos llegue nuestra devolución de nuestros saldos a favor con las declaraciones anuales? Bueno, pues hoy publica el periódico Reforma, aprieta el SAT las devoluciones. También tengo aquí el diario El Universal, en su primera plana una imagen de los obispos y de los cardenales que van a participar en el cónclave para la elección del Papa que va a suceder a Francisco, y dice, realizan precónclaves en busca del nuevo Papa, y se ven los obispos y los cardenales en donde en la Basílica de Santa María la Mayor, como nos comentabas un poco antes, al arranque de este informativo, Carlos, hay una imagen de los obispos y de los cardenales que van a participar en el cónclave. También me llama la atención, Carlos, en la víspera del Día del Niño, esta publicación que hace hoy el diario El Universal, dice, permiten 5 estados devolver a niños adoptados. Okay. Escucha usted, es una investigación de Sharon Mercado, y dice, 5 entidades de la República Mexicana tienen leyes que les permite regresar a los niños que hayan adoptado por conductas, por traumas, por enfermedades, por discapacidad y hasta por su tono de piel.
Oye, Carlos, pues eso esto suena es como
gravísimo.
Como si fuera un objeto, ¿no? Es como si fuera, exacto, algo que compraste, que dijiste, ¿sabes qué? No me gustó o salió defectuoso, pues voy a la tienda y lo regreso. Pero pues un niño no es así, imagínate qué trauma.
Nos cuenta Sharon Mercado del diario El Universal que estos se permite en Campeche, en Jalisco, en Sonora, en Guerrero y también en Guanajuato. Ah, no, ya no me gustó el bebé, ya no me gustó el niño, que es muy llorón, que tiene ciertas manías, no, que ya, entonces aquí se lo devuelvo. Hazme favor, ¿cómo crees?
Sí. Increíble. Bueno, pues está muy interesante paralelo en El Universal, que por cierto también trae una nota en la cual señala que los niveles de oro, de reservas de oro del Banco de México, nivel sin precedentes, se aproximan a 11 mil millones de dólares por el auge del metal a causa de la guerra arancelaria. Es que pues haber guardado este oro le está, sí, funcionando. Vamos a ver si resulta. Y otra, dice El Universal también, dice, Batres aventaja para presidir la Corte. Si el día de hoy fueron las elecciones para ministras, ¿por quién votaría usted? Bueno, es una situación, porque no se va a elegir directamente un presidente de la Corte, ¿no? Es una situación hipotética, pero la mayoría de la gente que encuestó, el periódico El Universal, señala que Lenia Batres Guadarrama votaría por ella un 25%.
Yasmín Esquivel, por arriba de Olivia Aguirre.
Maricela Morales, sí, exacto.
Por arriba de Yasmín Esquivel y por arriba justo de Maricela Morales.
Increíble, ¿no?
La ex procuradora.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Por cierto, el periódico Excelsior señala también que están usando los colores de Morena para difundir la elección. Dice, violan lineamientos, aunque los partidos no fueron facultados para promover los comicios. En al menos 11 entidades del país se promueven letreros en color guinda, negro y blanco. Y eso ya lo podemos ver, pero en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se colocaron pósters, se están pintando bardas, etcétera, utilizando los colores más bien de Morena. Y también viendo cómo, pues, muchos funcionarios, diputados, senadores, etcétera, están saliendo a las calles para promover la elección. Que bueno, eso ya dio luz verde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero de que utilicen los colores de Morena ya es otra cosa.
Ahí está. Y el diario Milenio aquí también publica, Sedena refuerza su escuadrón para neutralizar los narcodrones. Todo un tema, Carlos. Esto de los narcodrones es todo un tema. También en su primera plana publica: Acapulco sepulta al activista opositor a la presa Parota, dice Marco Antonio Suástegui, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, y en defensa y rescate de la playa Icacos, fue sepultado en Coacatepec, zona rural de Acapulco, luego de que falleció el viernes tras varios días por las heridas que sufrió en un atentado en este puerto. Son las 6:00 a.m. ya con 43 minutos. ¿Te parece si vamos a una pausa y volvemos de volada?
Por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos a Noticias W.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Seis con cuarenta y ocho minutos. Hoy, por cierto, en Baja California comienza el tianguis turístico en playas de Rosarito, donde se espera a 624 empresas de 26 países, pero no lejos de allí, en Tijuana, donde llegan la mayoría que van a ir al tianguis turístico. Ayer hubo un cierre fronterizo por un operativo y persecución de un hombre armado. Cuéntanos, Ernesto Eslava, ¿qué pasó?
Carlos, muy buenos días desde Tijuana. Te comento que durante el sábado 26 de abril, cerca de las 8 de la noche, por 40 minutos estuvo paralizada el cruce fronterizo entre San Isidro y Tijuana. Básicamente, para poder ingresar hacia territorio mexicano, debido a que la policía de San Diego y Protección Fronteriza CBP solicitaron la ayuda de aduana mexicana y de la Guardia Nacional para poder, pues, cerrar el cruce, para paralizarlo momentáneamente, para alcanzar a un fugitivo que presuntamente en la zona de La Joya, en San Diego, había agredido a un par de policías. Y bueno, desde ahí se originó la persecución que terminó a metros de la frontera. Estuvo muy cerca de cruzar hacia México, una práctica muy común en la frontera, en donde fugitivos de la justicia de los Estados Unidos logran ingresar a territorio mexicano buscando impunidad. En este caso, pues, oficialmente el hombre norteamericano con ascendencia latina fue abatido por la policía de San Diego, y bueno, prácticamente durante estos 40 minutos hicieron el levantamiento de pruebas. Y bueno, hasta ahorita lo único que tenemos confirmado es que el consulado mexicano descarta que se trate de un mexicano propiamente con los derechos binacionales que pudiera tener algún residente. Lo que se ha confirmado solamente es que la persona es norteamericana. La policía de San Diego dará apenas a conocer la información, al igual que la Fiscalía de California, la Fiscalía Estatal, que ya está investigando, pues, este caso para descartar algún tipo de abuso de poder. Lo que de alguna manera se sospecha es que incluso el caso se podría tratar de una especie de suicidio. Eso es lo que ha trascendido de manera extraoficial en estos primeros momentos después de esta paralización de la frontera entre San Isidro o San Diego, el condado de San Diego, y territorio mexicano en Tijuana por la parte del Chaparral, por la garita de San Isidro. Es el reporte, Carlos.
Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues esperamos que las cosas mejoren. 6:51.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Esta semana es el Día del Niño, ya vienen todas las festividades también de mayo, pero ¿qué se le puede recomendar, Roberto, a los padres para que los niños, además de buenos hábitos en su vida personal, tengan buenos hábitos financieros?
Por supuesto. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Pues yo creo que es incluso hasta la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, sobrinos, en fin, yo creo que ese es un tema que puede cambiar la vida. Por eso hay seis cosas que nosotros podemos hacer para que justamente podamos transmitir la importancia que tiene la educación financiera, el manejo de los recursos para la niñez. Y uno, hay que hablar con los niños acerca del dinero. No es un tema, no es un tabú, no hay que excluirlos de estas pláticas, porque pareciera, hay que dejar lejos esa idea de que no entienden sobre este tema. Al contrario, hay que ayudarlos a que lo entiendan. Número dos, hay que fomentar el hábito del ahorro, marcando ciertos objetivos. Vamos a comprar un videojuego, vamos a comprar, no sé, algún juguete, en fin. Esto es muy lúdico y esto ayuda mucho. Número tres, una vez que el hábito se desarrolla, hay que abrir nuestra propia cuenta bancaria. En México tenemos varias cuentas, deberíamos de tener más por la importancia de la niñez, pero tenemos algunas cuentas que se pueden abrir para los niños. Número cuatro, hay que hablar sobre el ahorro para el retiro. Aunque suene muy lejos, este es un tema muy importante. Hay que hacerlo también a través del número 5 con libros y cuentos. Es una manera también muy didáctica y lúdica de poder acercarnos a esta. También, afortunadamente, ha crecido la oferta de textos. Y número 6, hay que ayudar a descubrir y potenciar las habilidades de los niños. Quizás no vamos a descubrir ahí un Carlos Slim o alguno de estos Warren Buffett, pero al final del día podemos empezar desde esta etapa para enseñarlos y para buscar estas habilidades. La verdad es que luego nos sorprende. Hay talleres, incluso, mi estimado Carlos, para los niños que saben esta, que ya están aprendiendo mucho de los temas, no solamente de finanzas personales, incluso de emprendedurismo. Así, estos 6 temas que podemos ayudar para ampliar la cultura y la educación financiera a los niños.
Pues sí, ¿cómo lo ves, Vero? ¿Con los ves útiles?
Sí, claro, por supuesto, hay que enseñar a los niños el manejo del dinero, hay que enseñarles desde pequeños el manejo del dinero.
Y rápidamente, oye, sumaría, Robert, Carlos, ¿sí? Si me permites, el tipo de cambio 19.51, claro. Así está comenzando la semana. Hay que anotar que la semana pasada, ¿no?, anotó, sí, porque anotó el mínimo del año en 19.47, pero así inicia operaciones nuestra moneda mexicana.
Muy bien, pues ojalá y así continúe. Muchas gracias. Gracias, Roberto.
Al contrario, Carlos Vero, muy buenos días.
Por acá le agradecemos a Mario Mora. Gracias por escucharnos y por escribirnos. Alejandro Escobar también esta mañana reportándose y saludándonos. También Norma Jiménez, Rocío González y Fabiola Hernández. Gracias, gracias por escucharnos. Gracias por escribirnos.
Y pues prácticamente ya nos vamos. Y estamos oyendo a Lady Gaga, que tuvo un par de conciertos muy buenos, nos dicen, en la Ciudad de México este fin de semana, Vero.
Así es, las canciones de Lady Gaga se escucharon en el metro de la Ciudad de México, porque cientos de jóvenes que salían del concierto y abordaron la limusina naranja, ahí con singular alegría iban entonando las de Lady Gaga.
Bueno, pues sí, le fue muy bien en estos conciertos, en este fin de semana en el Foro, en el Estadio GNP, en la Ciudad de México. Pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado en esta edición especial, dividida. Vero Méndez, allá en la cabina de W Radio, en la Ciudad de México, un servidor en el Vaticano, en donde estamos cumpliendo por ahora la cobertura de los funerales del Papa. Y pues les invitamos a que sigan con nosotros en W Radio, enseguida Así las Cosas con Gaby Marketing. Gracias por acompañarme esta mañana, Vero Méndez.
Gracias a ti, Carlos Zúñiga. Un saludo a toda la audiencia y que tengan buen inicio de semana.
Hasta pronto.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.